Ser podcast.
Cadena Ser, El Larguero, con Manu Carreño.
Hoy España le ha ganado en Valladolid 4-0 a Bulgaria y con ese triunfo iguala la racha de 29 partidos sin perder que logramos desde el Mundial de 2010 cuando caímos contra Suiza en adelante durante más de 3 años. Así que hoy día de récord, día de victoria, está hablando Luis de la Fuente en sala de prensa en Zorrilla.
Nuestros compañeros, nuestros futbolistas que están en el banquillo y no han podido participar, son muy buenos y se lo merecen, pero hemos sacado creo que un gran equipo y que creo que ha estado a un nivel también muy alto.
Hola, mister. Antonio Romero en directo para El Larguero de la cadena SER. Hoy iguala usted el récord de alguien que para el seleccionador nacional es referente y siempre lo ha tenido como ejemplo, que es Vicente del Bosque. Me gustaría conocer o saber qué siente en este momento después de igualar ese récord y si cree que es un récord que está suficientemente valorado por la crítica y por la gente.
Antonio, para mí es un motivo de una gran alegría. Como bien apuntas, de verdad, es sumar otro partido más y igualar esa marca histórica de don Vicente del Bosque, referente para mí, le admiro. Pero fundamentalmente lo que es un gran motivo de alegría porque es algo un éxito de estos futbolistas, que sí que hay que poner en valor, y yo como lo voy a poner por si acaso, yo lo voy a poner en valor porque son grandísimos futbolistas, tienen un rendimiento, un comportamiento ejemplar, se ve que son insaciables, quieren más, queremos más, no estamos pensando en este partido 29, es que queremos ya el 30 y el 31 y así sucesivamente, hasta donde podamos llegar, pero fundamentalmente poner en valor, insisto, el trabajo de estos jugadores que son maravillosos y bueno, pues nos hace ser muy optimistas de cara al futuro.
Alfredo.
Buenas noches, seleccionador Alfredo Martínez para Radio Estadio Noche.
Quiero destacar sobre todo a los jugadores, el papel de los jugadores, por si acaso alguien no lo quiere destacar, lo destaca el seleccionador, contento por esa victoria 4-0 y por ese partido 29º sin perder.
Bueno, Alfredo, yo llevo diciendo que hace mucho tiempo, aquí en el panorama internacional a nivel de selección no hay nada fácil. Bueno, en la vida no hay nada fácil. Y si hay fácil, yo no lo quiero. Soy de esa generación que me gusta que me lo pongan difícil. Y dicho esto, cuesta mucho. Todos los equipos tienen potencial, tienen buenos futbolistas, hay que hacer las cosas muy bien para que los equipos minimizaran los rivales y parezcan a veces que son más débiles, ¿no? Nosotros estamos teniendo una actuación muy buena que parece que los rivales puedan ser en algún momento más débiles de lo que son, pero en cualquier caso, como bien apuntas, esto es muy difícil. Cualquier equipo puede generarte muchos problemas. Ayer vimos que también otras selecciones han pasado apuros en sus partidos también de clasificación y nosotros, pues bueno, de momento vamos solventándolo con cierta solvencia. Pero en cualquier caso, mérito de los jugadores, mérito de la calidad y el trabajo de este grupo de futbolistas.
Edu.
Hola, seleccionador, buenas noches, Edu Castelao del Mundo. Hoy ha probado en la primera parte a Samu, en la segunda a Borja, en el puesto de 9. Me gustaría saber qué le ha parecido cada uno de los dos y si el hecho de haber fallado esas ocasiones, o usted, que ha fallado un par de ellas cada uno, si usted le da importancia a eso o mira otras cosas. Gracias.
No. Edu, para mí ha sido un trabajo de los dos fantástico. Han hecho lo que teníamos previsto. Samu ha tenido que trabajar muchísimo para abrir espacios con una defensa muy férrea, muy cerrada, muy bien posicionada. Ha tenido un trabajo muy difícil, cuando además los suyos son correr a los espacios, con tener más posibilidades de correr en transiciones, por ejemplo. Y ha hecho un grandísimo trabajo que luego se ha beneficiado Borja. Pero esto es un trabajo en equipo. Esto se trata de unos hacen el trabajo para que el que luego tiene posibilidad de salir en el momento que le corresponde, pues beneficiarse. Estoy contentísimo con los dos y si fallan ocasiones son jugadores solventísimos. Precisamente no, su carencia no es el gol, todo lo contrario, ya lo meterá en otra ocasión. Hoy, y este equipo además también creo que tiene otra fortaleza, que es que metemos muchos goles. Muchos futbolistas, yo creo que eso es una virtud muy importante para un equipo.
Sí, señor. Hoy ha sido dos de Mikel Merino, uno de Oyarzábal y otro en propia puerta del equipo búlgaro. Sigue hablando, está a punto de terminar esa rueda de prensa de Luis de la Fuente. Como para no estar ilusionados, como para no estar satisfechos con esta selección, que es verdad que no ha tenido el grupo más difícil en el sorteo, no son los rivales más difíciles, pero son ya 29 partidos sin perder, somos los campeones de Europa y sobre todo ver jugar a esta selección hoy. Ves jugar al equipo y no te acuerdas de Lamin Yamal, no te acuerdas de Nico Williams, no te acuerdas de Rodri. Sabes que si estuvieran, evidentemente el equipo mejoraría, seguramente, claro, pero no te acuerdas de ellos, porque yo no recuerdo un partido de la selección de Luis de la Fuente donde veas a los jugadores bajar el pistón o levantar el pie del acelerador. De verdad que no lo recuerdo. Siempre vemos partidos de clubes, de equipos que dices, va, pues hoy han estado más relajados, hoy han estado menos motivados. Es que ves en el minuto 80 la selección española presionando arriba, un equipo solidario, corriendo detrás de cada balón dividido. Esta es la seña de identidad de Luis de la Fuente, que además tiene mucho talento y que si no están los titularísimos, pues ¿qué queréis que os diga? Claro que se les echa de menos, pero no tanto como a lo mejor algunos podrían pensar. Hoy ha sido un gran partido de la selección de Luis de la Fuente. Está por aquí Dani Garrido, director de Carrusel. Hola.
Manuel, ¿qué tal? Muy buenas. Mira, Carvajal,
pues suma y sigue,
¿sí? Hausen, Rodri, Lamín, Nico, Fabián, Fermín, Gaby, si quieres meter a Morata, que es el capitán, a Yoce.
Pues fíjate.
Decir, un 11 prácticamente fuera de los 26 que han acudido a la convocatoria y que han solventado los dos partidos con brillantez.
Totalmente. Está por aquí con Narváez y Álvaro Benito. Hola, Kiko. Hola, Álvaro. Muy buenas.
Buenas noches, chavales.
Buenas noches.
Pues qué bien, ¿no? Qué bien se comentan los partidos de la selección. Alegría, bueno. Con esta tranquilidad, una victoria más. Bueno, ya veremos cuando llegue el Mundial, pero qué buenas sensaciones, ¿no?
Pues da gusto hablar, sí. Ya lo decías tú. Es que pocas cosas se puede sumar de que un equipo que reúne todas las condiciones. Lo decía en Carrusel, lo digo en el larguero, por si algunos se han sumado ahora al programa con el tema de felicitar antes que nada a Luis de la Fuente, ¿no? Que tiene ese trabajo al principio con Escocia, que mucho le decía que se le quedaba grande, y la verdad que tiene la virtud de tener a todo el mundo enchufado, y la verdad que hoy ha sido una muestra más de minimizar al rival, de seguir jugando con continuidad en el juego, no se tienen los dos extremos y juega de diferente manera, pero sumando pues las mismas virtudes, y en el día de hoy una demostración más de que la gente está ilusionada pues con jugadores, con equipo y con entrenador, que disfruta Manu trabajando, robando, presionando, exacto, jugando, que da gusto verlo en todos los aspectos, sea a nivel global como individualmente, ¿no? En el que se van sumando gente que de cara al futuro se lo van a poner mucho más difícil. Bendita, ¿no?
Dificultad. Bendita lista la que va a tener que hacer Luis de la Fuente.
Luis de la Fuente, pero es una selección, Manu, que ya te digo, que da gusto verla jugar en todos los aspectos.
Hoy ha sido Samu el 9, con Oyarzábal en una banda y Alex Baena tiraba a la otra, pero en medio ahí estaba Mikel Merino con Zubimendi y con Pedri, que este parece el medio campo ahora mismo, a falta de que lleguen Fabián y Rodri, que ya veremos. Pero, Álvaro, da gusto ver al equipo, ¿no?
Sin duda. Yo creo que es la selección más atractiva en cuanto a propuesta. Y no solo atractiva, sino que es eficaz, ¿no? Juega muy, muy agresiva, sin balón, agresiva con balón, no se entretiene demasiado, es vertical, carga muy bien el área, defiende siempre hacia adelante, aprietan la pérdida como bestias, llevan un ritmo altísimo de juego, asumimos algún riesgo porque defender hacia adelante siempre lo asumes, contra equipos de nivel pues lo hemos visto, ¿no? Enfrentamientos de igual a igual, pero generamos mucho, tenemos muchos futbolistas jóvenes, muy jóvenes, con lo cual te hace pensar que podemos mantener ese ritmo alto en un Mundial que llega a final de temporada, donde el estado físico es muy importante en un campeonato corto. Entonces, obviamente los futbolistas jóvenes tienen más opciones de llegar en buen estado, digamos que recuperan antes. Bueno, nos invita a todos a ser optimistas, ¿no? Que tenemos jugadores en edad de crecimiento constante por la edad que tienen y con la confianza de haber sido ganadores de los últimos campeonatos, claro, que hemos jugado. Entonces, pienso que son muchos ingredientes a favor. Sabemos que un Mundial es...
Sí, es diferente, claro, te pone en tu sitio.
Iba a decir muy cabrón, pero bueno, pues, sino que no, quería no quería utilizar... No quería,
ahora lo borramos.
Claro, porque cualquier día que te enfrentas a un Inglaterra, un Francia, un Alemania, un Portugal, pues una Argentina, pues tienes un día un poco regular y te puedes caer en penaltis o incluso teniendo un día bueno, no aciertas de cara a gol, te vas en penaltis, pero que vamos, que ahora mismo estamos todos flipando con la selección y que nos encanta ponernos a ver jugar a las selecciones.
Claro,
no hay
totalmente,
duda,
¿no? Y que esos 29 partidos que llevamos invictos, igualando el récord de la selección de Del Bosque, entre esos 29 están precisamente Italia, Alemania, Inglaterra, porque le fuimos a la ganando en la Eurocopa 1-1. Quiero decir que España ya sabe también lo que es tener enfrente a los toros con los pitones bien en punta. Bueno, y luego has dicho algo en carrusel, Álvaro, que para mí puede ser un poco la clave de lo que va a ser el mediocampo, que hasta ahora era innegociable para Luis de la Fuente, que era Rodri con Fabián y por delante Pedri. Pero has dicho, todo depende de la posición en la que finalmente juegue Pedri en el Mundial. Claro, Pedri últimamente lo está poniendo más atrás. Si lo pone al lado de Rodri o de Zubimendi, parece que por delante tiene más opciones Mikel Merino que Fabián, ¿no?
Sí, fíjate que Fabián en el Paris Saint-Germain, pues ese centro del campo, pues es Vitinha el que suele ocupar más frecuentemente la posición más retrasada, pero que van permutando en esa posición, ¿no? Digamos que son inmóviles, que se están constantemente moviéndose y que permutan en esas posiciones, ¿no? Y es cierto que te puede jugar también como el centrocampista con más altura de los tres, ¿no? Sí. Pero yo sí veo entre Fabián y Merino, puestos a pensar que Pedri va a jugar una altura más atrás, que es creo que donde ha pegado su explosión como futbolista y que realmente tiene mucha más influencia en todo lo que pasa en los partidos. Mm. O sea, domina los partidos desde esa posición, es una realidad con la selección, con el Barça, es capaz de dominar los partidos. Si veo a Mikel Merino, pues un jugador con algo más de prestaciones, sobre todo en la llegada, ¿no? Y fíjate, hasta en la fase defensiva, es decir, es muy agresivo defensivamente, que es algo que se le valora poco a Mikel, pero es un jugador que defiende muy bien, que es duro defendiendo, y luego que tiene una llegada con el pie, con la cabeza, hace goles en el Arsenal, hace goles en la selección con mucha facilidad, te da un recurso que no tiene. Que Fabián, claro, que estamos hablando de papá o mamá, porque Fabián tiene mucho disparo.
Tiene
muchísimo disparo de fuera del área, tiene mucho recorrido, tiene buena conducción.
No, que ha sido intocable para Luis de la Fuente. Fabián ha sido intocable.
Pero es que, claro, se lo está poniendo difícil, porque claro, es que Mikel Merino es que se le caen los goles.
Totalmente. Creo que ha terminado la rueda de prensa y me imagino que hay alguna pregunta también sobre Mikel Merino, ¿no, Romero?
Sí, mira, tenemos a los mejores analizando el fútbol porque dicen cosas que se acaban de comentar en la rueda de prensa. Y sobre esto le han preguntado a Luis de la Fuente, le han preguntado sobre cómo mezclan Merino y Pedri y esa decisión de que Pedri ahora juega más en la base, ¿no? Que desde Barcelona lo demandaban y Merino por arriba, y ha reconocido Luis de la Fuente que así es. Que en un momento dado él lo veía al revés cuando estaba con Fabián, ha dicho textualmente, y creo que esto enriquece también mucho el debate y enriquece la manera de proceder que tiene Luis de la Fuente. Otro podría ser más taxativo, podría ser esta es mi idea y no. Ha dicho, yo estoy convencido que de la otra manera también está bien, pero ahora mismo seguro que Pedri jugando cerca de la base y Merino por delante nos da mucho más. Claro. Es decir, que esto ya, luego cuando venga Fabián, si viene Fabián,
veremos.
Pero que empezó diciendo una cosa y que no se le caen los anillos. Exacto. Por reconocer lo que estaba analizando ahora Álvaro y decir, oye, Pedri en la base y Merino por arriba, porque creo que ahora mismo esto es lo mejor para el equipo nacional.
Sí, sí. Pedri que era el que jugaba siempre por delante de ese Rodri y Fabián, y si no estaba Pedri estaba Dani Olmo, pero esa era la posición que se repartían Pedri y Dani Olmo. De hecho, en la Eurocopa fue así, hasta que se lesionó Pedri, luego ya entró Dani Olmo. Bueno, pues Mikel Merino, que no solamente está haciéndolo muy bien, sino que se está hinchando a marcar goles. Es que hoy ha metido otros dos y ya lleva 10 con la selección española. Mikel Merino, al acabar el partido.
Son rachas, son momentos. Al final los goles vienen y van. El otro día en el partido me coloqué igual de bien que hoy, esperé los balones igual de bien que hoy, al final no pude meterlos y hoy han caído los que no cayeron el otro día. Son rachas, estoy muy contento de que esta racha esté siendo tan larga y ojalá pues consiga también alargarla con mi club ahora.
Pues que la siga alargando por lo menos hasta que acabe el Mundial. Está por ahí su padre, Miguel Merino, que nos está escuchando desde Valladolid, que ha estado en el estadio en Zorrilla. Miguel, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Joder, vaya delantero que ha descubierto el fútbol español, Dios mío.
Bueno, es un jugador que tiene gol porque tiene... Técnicamente es un jugador bueno, entonces tiene capacidad para rematar. Y bueno, y luego pues sí que es verdad que el hecho de que en el Arsenal tuviese esa oportunidad de sustituir a Kai Havertz y bueno, Arteta le dio la posibilidad de estar cerca del área, pues bueno, él como es un jugador inteligente en ese aspecto, pues está aprovechando de eso, aparte de luego todo el trabajo defensivo que hace, claro.
Sí, lo que estaban diciendo Kiko y Álvaro. Fíjate, Miguel, que bueno, tú lo sabes mejor que nosotros, que llevarás las cuentas perfectamente, pero nos acordamos todos del golazo que metió tu hijo contra Alemania en la Eurocopa en cuartos. Bueno, pues ese era el segundo que marcaba con la selección. Desde entonces, que no hace tanto, hace un año y algo, ha marcado 8 más. O sea que digamos que su relación con el gol ha dado un paso al frente claramente, ¿no?
Sí, sobre todo porque Luis creo que hubo un partido que fue muy importante en el que, bueno, pues el equipo empezó con una posición más retrasada de Mikel y un poquito más avanzada de Pedri, y bueno, pues Luis tuvo la buena idea de cambiar la posición,
intercambiarlos, ¿no? Sí.
Y yo creo que ahí el equipo, pues bueno, pues ganó en muchas cosas, y creo que eso pues lo ha mantenido durante estos últimos partidos y le está dando mucho rédito, o sea, a la selección.
Más allá de pasión de padre, coincides con Álvaro y Kiko, ¿no? Que Pedri un poquito más retrasado y Mikel Merino un poquito más adelantado le va mejor al equipo.
Bueno, no es una cuestión de comparar. Yo creo que también cuando estaba Fabián, Rodri y Pedri, el equipo jugaba muy bien.
Sí, no, mal no nos ha ido tampoco, ¿no?
No, por supuesto que no es una cuestión de comparar, simplemente son jugadores diferentes, pero que trabajan tanto la presión tras pérdida muy bien, la presión alta, luego la ayuda en el centro del campo, y bueno, pues en esta situación pues Mikel es un jugador muy válido para lo que ahora mismo quiere la selección. Entonces, bueno, pues sí, a ver, soy su padre y pues sí, claro, me gusta que esté ahí, que juegue, ¿no?
Oye, Miguel, una cosa, él tiene en la cabeza esa exigencia de, porque yo le veo últimamente llegando mucho más al área, o sea, obviamente tienes la virtud del remate y del timing, pero quizá en años anteriores de su carrera no le veía con tanto entusiasmo, con tanto afán de llegar al área. ¿Tú crees que eso lo ha incorporado de forma clara en su fútbol,
sí,
en su juego?
Sí. Yo creo que, por ejemplo, en la Real Sociedad, él ya en sus primeros pasos en Osasuna era un jugador que en el doble pivote que en el que se trabajaba en Osasuna, él era el centrocampista que más se aproximaba al área, y entonces en esa segunda línea yo creo que él tenía cosas, y él, de hecho en el ascenso de Osasuna tuvo mucho que ver esas incorporaciones desde atrás, juego aéreo en corners y demás, pero luego en la Real Sociedad creo que en esa segunda línea quizá no tenía tanta presencia en el área. Sí que ha tenido goles ahí en la Real Sociedad, pero creo que no lo han aprovechado tanto como ahora,
sí, en el Arsenal, claro, y en la selección.
Ahora,
sí, sí.
Claro, es que ahora está en la tercera línea del centro del campo, porque Pedri y Zubimendi están ocupando las dos más retrasadas y él está más cerca. Entonces, claro, evidentemente, si tienes esa capacidad y está mejorando en el Arsenal, creo que ha mejorado lo que hablaba Álvaro, el timing de a la hora de entrar, a la hora de zafarse de los centrocampistas. De hecho, en el segundo gol, cuando yo lo he visto entrar al segundo palo, y veía que estaba muy liberado, he pensado, si le va el balón, la va a meter. Y bueno, ha tenido la suerte de meterlo. Pero es que yo sé la capacidad que tiene Mikel de si no está apretado por un defensa, si no está agarrado,
de buscarse la vida ahí para aparecer y ser indetectable por ahí, ¿no?
Sí, porque el timing que tiene para a la hora de rematar es muy bueno.
Pues nada, te quedas con el de cabeza, ¿no? Con el remate de cabeza de los dos que ha metido.
Bueno, me quedo con cualquiera de los dos. Los dos tienen su... No, cualquiera, sí, uno sí, tiene el balón con fuerza, pero el otro tiene...
Luego le los, dos son los dos son difíciles.
Sí, son difíciles.
Uno, el balón viene sin fuerza y le tienes que pegar un martillazo. Y el otro se eleva muchísimo y es capaz de tirarlo abajo del todo en un remate técnicamente perfecto.
¿Ya has hablado con él? ¿Le has felicitado ya o no te ha dado tiempo?
Sí, claro. Poco, porque están apurados y tienen que ir rápido a Madrid para luego salir a Londres, pero por si hemos estado con él, le hemos dado un abrazo y le hemos felicitado, y nada, que siga así, pues en su club ahora.
Felicidades a Mikel Merino y felicidades al padre de Mikel Merino, a Miguel Merino. Un abrazo y gracias por atendernos, un placer.
A vosotros,
chao,
un abrazo.
Desde Valladolid,
José, Manuel, sí, que ha jugado al fútbol, claro, y que es un padre de otra época, ¿eh?
Sí,
los niños buenísimos, bueno, no, pero los otros eran también buenos, es que a día de hoy no veas, ponen a los niños que parece que han ganado ya.
Totalmente, el balón de oro.
La importancia de tener un buen padre, sobre todo para la gente que no lo sepa, Mikel Merino fue un excelente jugador de fútbol en el centro del campo.
Muy buena
llegada.
Y luego, fíjate, es que Mikel conoce todas las posiciones prácticamente del campo, porque hay que recordar que cuando Tuchel firma por el Dortmund de Osasuna, firma 5 años, y los 3-4 primeros partidos que juega con Tuchel, juega de central. O sea, juega en posición de central, que vez también había jugado en Osasuna muy puntualmente.
Completísimo, Dani.
Es muy
la posibilidad de la polivalencia de jugar en 3-4 sitios. Pero vamos, sin ningún tipo de problema. Joder. Y yo creo que emanciparse e irse fuera le ha venido...
Mucha mili. Sí.
Mucha mili, ahora con Arteta y habiendo jugado hasta de falso 9. Sí. La verdad que es un jugador que para tenerlo en plantilla te puede cubrir 3 o 4 puestos a pesar de estar destacando donde está destacando ahora.
A ver qué sale Unai Simón. Nos pide paso Javier Raez. Javi.
Mira, por aquí viene Unai Simón, el portero de la selección española de fútbol.
Bueno, nosotros de lo que tratamos es de conseguir los 6 partidos, de intentar dejar la portería a 0, de marcar los máximos goles posibles en cada partido y a partir de ahí el que la gente haga sentir favorito a alguien o no, creo que depende un poco de lo externo del vestuario. Creemos que en este caso, si hubiese sido al revés, si hubiésemos perdido 2 partidos o 3, ese pesimismo también hubiese sido externo al vestuario. Nosotros tenemos que ser realistas, sabemos que podemos competir a cualquier selección y que en cualquier momento de flaqueza o cualquier momento de debilidad que tengamos, pues lo podemos pagar caro, así que en ese sentido tenemos que seguir concentrados al 100% los 2 partidos que nos quedan de clasificación y ojalá todos los posibles en el Mundial.
Yo voy a preguntarte, Unai, porque el objetivo está cumplido en estas 2 primeras ventanas, ¿es la concentración del equipo en todos los encuentros su principal virtud, el robar arriba, el no relajarse ningún, aunque sea superior a Bulgaria, que se veía claramente que era superior, pero no se relaja el equipo?
Sí, a ver, nosotros partíamos de una premisa que es que la segunda parte que hicimos contra Bulgaria fue mala, estábamos desordenados, mucho descontrol con el balón y sabíamos que si nosotros no estábamos finos con la pelota, ellos podían pillarnos al contraataque con algunas pérdidas y teníamos que estar bien colocados en todo momento. En ese sentido yo creo que esta selección se basa en eso, en tener un orden ataque para cuando perdamos la bola poder presionar, poder estar encima de ellos y poder no dejarles que te monten el contragolpe. Nos exponemos mucho con la defensa adelantada, al final ellos han tenido 2 acciones, una en la primera parte y otra en la segunda en la que nos han podido marcar gol, pero bueno, sabemos cómo funciona esto, tenemos que corregir esos 2 pequeños matices y el resto es de sobresaliente, de matrícula honor el partido que hemos hecho.
Temas de prensa o que también comentáis vosotros, pero son 2 años y medio sin perder un partido oficial, son 29 en total, se iguala la mejor racha de la historia.
Bueno, al final son datos bonitos, son datos que te gusta escuchar y que habla muy bien de la dinámica que entramos con Luis, pero al final cada partido es un mundo. Creo que nosotros ya hemos hecho los deberes, hemos sacado los 12 puntos en las 4 jornadas y tenemos que seguir así, tenemos que conseguir los 18 y nos tenemos que presentar en el partido contra Georgia allí en la siguiente concentración otra vez para ganar el partido y hacer 30.
Gracias a Unai Simón, el futbolista que ha batido también su récord de imbatibilidad. Y aquí viene Alex García, vamos a escuchar su primera reflexión.
Bueno, yo creo que la competencia siempre es buena y es positiva. Al final yo tengo el rol que tengo y cuando me da la oportunidad Luis del jugar, pues la intento aprovechar. Yo creo que estos 2 partidos lo he aprovechado. Al final tenemos, como tú dices, un nivel muy alto en el medio campo, pero siempre que toque venir, a 100%.
Está caro jugar aquí, pero hay que aprovechar cada minuto, ¿no? Porque meterle la cuchara no es fácil.
No, ya te digo, tenemos un nivel muy alto en el medio campo, con jugadores muy especiales, pero bueno, yo me veo capaz también de estar aquí y ya te digo, contento de los 2 partidos que me ha dado esta convocatoria y bueno, si me toca venir yo siempre estoy dispuesto a sumar.
Muy bien, pues gracias a Alex García, el jugador del Bayer Leverkusen y de la selección española que evidentemente quiere jugar y estar aquí en la convocatoria esa última, en la penúltima, sí. Evidentemente en esa finalísima contra Argentina y en la última en la que esté en el Mundial de Estados Unidos.
Es que quedan 2 listas, ¿eh? Estábamos escuchando aquí Dani y yo a Leis y digo, a ver a Leis, a ver Pablo Barrios, a ver quién es. Es que quedan 2 listas, la de noviembre y la finalísima
estaba
famosa con Argentina.
Estaba escuchando un entrenador, Manu.
Sí, totalmente. Sí. No, y luego que han hecho un equipo, que Luis de la Fuente tiene un equipo, claro. Lo que pasa es que algunos de los centrocampistas o algunos de los centrales que podrían tener nivel para estar incluso jugando minutos, se va a quedar fuera. O sea, es que
no,
está...
hay 5, ¿no?
Sí, sí.
No creo que se lleve 5 centrales.
No, no se va a llevar 5. Y yo si tuviese que apostar, Lenormand y Laporte van a ser los centrales de la selección.
Y luego entre Hausen, Cubarsí y Vivian, uno se queda fuera.
Yo creo que se queda fuera Vivian.
No, eso lo dirás tú.
Bueno, me estás preguntando, yo me mojo.
Vale. Pues mírame los ojitos.
Ya lo siento que sea el de la de Bilbao, pero ¿tú bueno, a quién ya. dices? ¿Tú a quién dices?
Hombre, a ver.
Es que claro, Laporte, Lenormand, Cubarsí.
No, lo que no creo es que se lleve 5 centrales. Yo lo decía antes con Álvaro, con Rafa y con Kiko. Yo creo, por configuración, a Luis, como a casi todos los entrenadores, le gusta doblar posiciones. Si entendemos que Ferran, Jeremy Pino doblan a Nico y a Lamine, y que en el centro del campo, todos lo sabemos los que van a ir, se puede meter un jugón tipo Aleix García o tipo Pablo Barrios, yo creo que va a querer llevarse un Panzer. Porque Mikel Oyarzabal va a ser titular y si no lo es él, puede ser Ferran y a Yoce le gusta. Pero aunque llevemos a todos estos, yo creo que va a llevar a un Panzer, un Morata. Killer.
Claro,
un
tío y si que hace fije, tres o cuatro meses fije. Finales Isco como la temporada pasada.
Bueno, claro, te meten un lío
determinante que es diferente y que en las fases finales tienen media hora o un partido entero.
Es que
pero
como
esa
se
media
ponga
hora
a jugar Isco que corro, ojo.
Vamos, yo lo llevo de cabeza. Sí, ese Isco que hemos visto antes de la lesión.
Nada, va a estar bonito.
Pero un matador hay que llevar, ¿no? O sea, un tío que fije como Fernando Llorente, un tío que.
Sí.
Entonces, claro, esa posición, ¿para quién va a ser? ¿Va a sobrar gente arriba? No.
Pues mira, está el Panda Borja Iglesias, está Morata y está Samu que ha jugado hoy titular.
Yo no veo a Luis no llevando a alguien de ese
debería,
perfil.
Debería.
Aunque ahí ponga a Yoce, Mikel,
lo va a llevar.
Mikel Merino, Ferran.
No, que va a llevar un
plantel. Que va a llevar
ese al final, ese tipo de nueve, Manu, dependiendo de cómo acabe los dos, tres últimos meses. Imagínate que el Borja está lesionado y se pierde cuatro partidos. Que no lleva dos meses de sequía, que Samu lo mismo, y Morata coge y te ha metido cinco goles en el
Calcio. En el Como y remonta un poquito y ya está, que queda mucha temporada.
Pero que hay que llevar un jugador tanque para plan B, plan C en determinado momento.
Pues no descolguéis, no apaguéis el teléfono, no vaya a ser que os suene también a vosotros, Álvaro y Kiko, por si acaso, que está la cosa para que vayáis al Mundial también.
En otra
si
época,
queremos
Manu,
ganar, es mejor que nos suene.
Si queréis ganar.
En otra época a lo mejor, pero en esta no metemos la cabeza.
Madre mía, cómo está, qué nivelazo. Un abrazo y un placer con los dos. Igualmente, Álvaro, Benito, hasta luego, Benito Narváez, hasta luego. Comentarista del Carrusel Deportivo y analizando en el larguero este 4-0 de España ante Bulgaria. Además de Dani Garrido, está por ahí Antonio Romero y Javier Ráez. Arranca el tiempo de Sanedrín en el larguero. Y se suman además Jesús Gallego. Hola, Galle.
Hola, buenas noches.
Está por ahí también Julio Pulido. Hola, Julio.
¿Qué tal? Buenas noches.
Saludo a Miguel Martín Talavera. Hola, Tala, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Manu.
Y además, Antón Meana, que está por aquí en el estudio. Hola, Antón.
Presente, Carreño. Buenas noches.
Y nuestros expertos en fútbol internacional, Bruno Alemán y Axel Torres. Hola, Bruno. Hola, Axel.
¿Qué tal?
Hola, buenas.
Muy buenas. Lo primero, ¿alguna crítica para Luis de la Fuente? Así nos la quitamos rápido de encima o…
No.
Pues pasamos entonces a ruegos y
esto
preguntas.
Yo pido perdón
porque ironía. Ha sido…
Sí, ha sido muy duro en la pregunta hoy. Ha sido muy duro.
Quizá he sido demasiado agresivo en… En la comparecencia pero, y he notado a Luis de la Fuente que escucha a Pulido.
Al cuello, seguro.
Claro, sí, he notado a un Luis de la Fuente que no ha querido verse en el juicio de Pulido y ha estado en un perfil muy bajo.
Hoy, sinceramente,
por decir una cosa,
hoy no se ha lesionado nadie. El penalti lateral que lo tenía que tirar. Hemos jugado bien. No hay nada que decir, Gallego.
Yo hubiera quitado a Pedri en el descanso, por ejemplo.
Ya. Por si se lesionaba, ¿no?
Claro, íbamos ganando 1-0.
Y el entrenador de la Real Sociedad, y el entrenador de la Real Sociedad, Oyarzabal.
Claro.
Bueno, claro.
La verdad, y el del Arsenal, a Merino.
Romero, siento importunarte. Me ha preguntado, ¿alguien tiene que decir algo? Pues yo digo,
sí, coño, yo hubiera, está bien dicho.
Si hubiera quitado a Pedri en el…
¿Pero lo hubieras quitado por qué? ¿En versión selección o en versión Barcelona?
Si me dejas terminar, te lo explico. Yo lo hubiera quitado porque ha jugado todos los partidos con la selección. Tiene tres partidos por delante muy importantes.
¿Todos los partidos con la selección? Como varios.
La selección que con la que jugábamos no había tirado a portería y hubiera decidido pues sacar a Leix o a cualquier otro.
Y vale, pero hubiera quitado también entonces a Oyarzabal y a Merino por la misma regla de tres.
Hubiera quitado a Pedri en el descanso. Si te molesta que lo diga, lo siento mucho.
Te digo una cosa. Ha habido quien me ha dicho antes del partido, como se lesione hoy Pedri, la que le va a caer a la Fuente. Pero claro, no podemos ir así por la vida.
Oyarzabal, que le han pegado un puntapié.
Tú no puedes estar con la guadaña permanente de quién juega para lesionar. Más allá de que hay momentos puntuales y cosas puntuales que podemos tener la opinión discrepante, que debe ser una aberración, de que se puede gestionar de otra manera. Pero en cualquier caso, yo creo que hoy es una noche, una más de todas las que llevamos con Luis de la Fuente, para sacar pecho, para decir, joder, se te cae la baba viendo la selección española.
Es así.
Faltaban cinco o seis tíos, entran otros nuevos y se te sigue cayendo la baba más allá del nivel del rival jugando al fútbol. Y desde luego, yo creo que es lo único que se puede decir, que estamos muy orgullosos de la selección que tenemos, que es verdad que hay que ir con los pies en el suelo, todavía no estamos matemáticamente, nos falta un puntito, pero vamos a estar en el Mundial, tampoco hay que ir de sobraos, pero no hay ninguna selección en el mundo mundo, mira, más allá de las bajas que tengas, que juegue como la selección que dirige don Luis de la Fuente.
Sí, a ver, que pide paso Javi, pide paso
de Raiz. Me acaban de decir que Samu se ha ido contrariado, o sea, que ha cazado la imagen Dani Garrido en el descanso, cuando lo ha cambiado Luis de la Fuente, sí. Y me acaban de decir que el chaval no tenía consuelo, que no entendía el cambio, que quería un rato más, que ha tenido su golito, pero que esto la selección española, él quería... Claro. No ha estado nada mal, ¿eh?
Yo no está mal.
Con Romero, ha
no
estado ha tenido, voluntarioso, a mí jugaba el hombre boya, sí. Tenía poco espacio, lo ha hecho bien, no ha marcado, porque esto es fútbol, y el portero de Bulgaria ha sido el mejor de ellos, pero que el chaval se ha ido fastidiado, muy fastidiado, porque quería jugar más.
Pero es que estamos mano en un punto,
A ver, Antonio y Julio.
En un punto distinto. Estamos a pocos meses de ir a un Mundial que España puede ganar. Que esto no ocurre todos los años. España fue a Qatar y no tenía una selección para ganar el Mundial. Fue a Rusia y no tenía una selección para ganar el Mundial.
No.
Fue a Brasil y no lo tenía. Esto no pasaba desde 2010. Entonces ahora quedan dos listas, la de noviembre y la de marzo, para no borrarte de la selección. Ahora lo que hay que hacer es ir a la selección. Porque ahora te estás jugando
totalmente.
Entrar en la lista de 26. Y va a ir Merino, seguro. Y va a ir Fabián, fijo, si no se lesionan.
Y va a ir Zubimendi y tal. Y
pero rota. Entre Pablo Barrios y otros dos...
Y Aleix García.
Es que
y
es, no una, sé. Es cara o cruz. Y te estás jugando ir a un Mundial que España puede ganar. Entonces, estamos en un punto que no están acostumbrados los jugadores. Y muchos de ellos saben que están jugándose eso. Ir a un Mundial que puedes ganar.
Yo como imaginaba que...
Es posible que haya jugadores que prefieran reservarse...
Ahora mismo no, pero llegado el momento, cuando se acerque marzo, la finalísima, que habrá partidos gordos de Liga y de Champions, sí. A esa tienes que pensar, es que lo que me estoy jugando es ir a un Mundial, que pero, puede pero, ganar pero, mi
o sea,
país.
Habrá jugadores que prioricen
la serie. ¿Ha jugadores no. que se han borrado ya, entonces?
No, doy a entender, al revés. Ah. Lo que,
pues si tienen la tentación, pues, ¿no?
No, si lo he explicado, no, que creo
que... Habrá un momento que habrá jugadores que prioricen la selección.
En que sea mejor librar el domingo con Flick y jugar con De La Fuente el jueves, porque
yo
lo que hay
tengo
al fondo
menos talento, yo que tengo menos talento que Meana para contarlo, he dicho durante la transmisión de Carrusel que veremos a ver cuántas sobrecargas hay en esa lista de marzo, sí. De la finalísima.
Sí, sí.
Veremos a ver cuántas
exacto.
sobrecargas.
Y incluso en la de noviembre, que ya no habrá clásico de por medio, es posible. Porque hay que recordar que el de la finalísima es justo después de un derbi y antes de un Atlético Barça y de unos cuartos de Champions. Cuidado con esa finalísima que está después del derbi,
es que un derbi,
antes de un Atlético Barça,
es que un Atlético Barça
y cuartos de Champions.
De un mundial,
es pero
que,
es contra Argentina y es el único título de selecciones
está
que no tiene España.
Está clarísimo.
O sea, que
sí.
Van a
y la última
todo,
lista
vamos.
Antes sí. del Mundial.
A ver, Julio.
No, yo como confesaba que, como esperaba que este comentario de Manu podía aparecer en el larguero de esta noche no se puede hacer ninguna crítica, tengo que confesar...
Bueno, se puede. Mira, Gallego ha puesto una pequeña objeción, no ha sido crítica.
Sí, pero yo tengo que confesar que he hecho este ejercicio que os voy a decir, pero sin maldad, juro que sin maldad.
Creo.
Y es... ¿qué
el
crítica?
Inicio ya es dudoso,
sí.
Es decir, un tío que jura que es sin maldad...
No,
es,
pero
eso,
juro, a ver, bueno, si piensas
es que
lo
tiene
lo
veneno,
con maldad, ver, oye, pues sí. Es que tiene la mente sucia, yo no la tengo sucia.
Te concedo el beneficio
hecho,
de la duda.
He hecho el ejercicio de... Oye, ¿qué puedo criticar de la selección española en este momento? ¿Qué se puede criticar de la selección española? Y juro que no encuentro nada. De verdad, no encuentro nada. Lo único que me preocupa, lo estáis apuntando un poco, es que Luis de la Fuente caiga en la tentación de esta polémica de economizar esfuerzos, mirar el reloj, cuántos minutos ha jugado Pedri, cuántos minutos ha jugado tal, las presiones de los clubes, que si Ferran Torres no está lesionado pero dejo que se marche, que si el otro... Si cae en eso, que espero que no caiga porque no debe caer, estaría cometiendo un error. Un error grave.
Bueno,
porque
fíjate si ha caído
si
que ha
con el
11 Pedro.
De hoy ante Bulgaria, bueno, si con el 11 de hoy ante Bulgaria, eso lo ha borrado un plumazo, Pulido.
Por eso digo
ha
que...
Ha sacado
que...
prácticamente a la defensa titular que venía jugando, menos el lateral izquierdo que lo ha cambiado, y ha vuelto a jugar el centro del campo que jugó el otro día y que está maravillando, y ha vuelto sí. a poner a Oyarzabal con algún que otro relevo. Pero
vale,
yo creo
pues
que
por
esa,
eso digo.
Ese miedo que tú tenías lo ha borrado
no,
un plumazo.
No, pero como esto va a ir a más, porque como bien apuntáis, las presiones van a seguir, los clubes van
no,
a
perdona,
querer
perdona,
que...
No, perdona, perdona. Es que ya va dos veces, Pulido. El club.
O sea, es aquí, el Barcelona.
Bueno,
no hay,
yo creo que hay otros clubes
aquí presiona,
que lo hacen con más diplomacia que el Barça, pero también
con
lo
hacen.
No.
Con la selección, con la Federación Española, ninguno más.
Vale, bueno.
El Barcelona y su entrenador
española,
el primero.
Ninguno más.
Vale. Bueno, pues como eso va
hombre,
a existir...
Porque hay otro que no tiene jugadores, prácticamente,
eso,
claro. No es
eso va a existir. Luis de la Fuente
el Atlético
puede
Madrid
caer
tiene varios. ¿Ha presionado?
No.
Vale,
¿la Real Sociedad?
No ha presionado. El Arsenal,
bueno, pero, no, pero, bueno, pero que no nos engañemos, que no ha sido la única lista que se ha dado. Mira, la selección española, Meana, lleva muchos años con muchos seleccionadores. Y si tú dices que no ha habido presión otra vez desde el Real Madrid porque
esta,
no iba tal
como
jugador,
esta, como
o
esta
porque
ninguna,
va tal jugador,
como esta
ninguna, o porque vuelve claro, lesionado, o porque vuelve tocado.
Pero como
bueno,
esta
pues
ninguna.
Está.
Pero es que se criticó a Luis de la Fuente.
Pero si habéis contado vosotros en la antena de la SER que en el Real Madrid se hacían cruces, que ¿por qué han mandado a Huijsen? Porque han mandado a Huijsen a casa entonces.
Eso fue un gag de Gallego.
¿Vas a comparar lo de Huijsen un solio con lo del Barcelona?
Pero digo,
Talavera,
pero,
o sea,
pero más
su
allá,
entrenador,
vale, pero el más crítico ha sido Gallego.
Hay un
el
clásico en 10 días. Y ese clásico ha marcado mucho las posibles molestias, sobre todo de jugadores del Barça y del Madrid, con la selección española y con otras selecciones.
Pero el más clásico ha sido, el más crítico ha sido Gallego. Al final, después de estas 10 días, se ha demostrado, en mi opinión, sí, no es una cosa cierta, yo creo que se ha demostrado que Luis de la Fuente tenía razón. Tuvo que convocar a Lamine Yamal porque el Barça le iba a poner en Sevilla y porque hoy ha entrenado perfectamente después de decir que tenía para 2-3 semanas de baja. Hoy,
pero que el Barça le iba a poner en Sevilla, lo sabemos. O sea,
sí, lo sabe Luis, bueno, de la Fuente,
que,
y bueno, por eso lo ha convocado.
Que se barajaba la opción de que
jugara
en Sevilla.
Y lo contó Javier Miguel aquí, que le iban a hacer una prueba el sábado para jugar en Sevilla el domingo. Información del diario AS contada como información, no como opinión.
Pero si es que eso da igual.
No da igual. Al final, sí, igual, lo que está demostrando es que se está presionando a la selección española para que descansen jugadores con España.
Yo creo bueno, esa es tu opinión. Yo lo que yo creo también es que se está demostrando que España tiene jugadores suficientes
para no echar de menos a otros.
Para no llevar a jugadores con molestias.
Es otro debate.
Bueno, si me dejas que lo termine la exposición, por favor. Luis de la Fuente lo ha hecho también a la hora de elegir el equipo, que está demostrado que puede llevar a jugadores sin molestias y que no se note en la selección. Eso es lo que creo yo que es el valor de esta selección.
Ese valor
tiene que verse también, soy contrario a vuestra opinión, en la ventana de noviembre. En la ventana de noviembre también se tiene que ver ese valor. Que tenemos tantos jugadores buenos y nos hacen falta 4 puntitos o una victoria y media para estar en la clasificación, que Luis de la Fuente tiene que ser generoso con jugadores que están jugando sin parar con la selección y que tienen unos meses difíciles con su club. Y no les tiene que mirar la matrícula.
Y luego cuando llegue la fase final del Mundial, cuando llegue lo bonito,
juega. Y no les tiene que mirar la matrícula para llevarles luego en marzo.
Pero tú lo que estás diciendo, Gallego, perdona un momento, Pulido, tú lo que estás diciendo, Gallego, es que el mérito deportivo de poner como titulares a los mejores, que de eso se trata la selección española, la excelencia de poner a los mejores, aquí están los mejores de los mejores, la crema de la crema, tú lo que estás diciendo es que los partidos de clasificación, que lo juegue el segundo escuadrón y cuando llegue lo bonito, que pongan a los que han descansado durante el año, ¿no?
El segundo escuadrón no.
Vaya meritocracia.
Yo lo que estoy diciendo es que cuando un jugador no está bien y tiene molestias y está sobrecargado, Luis le puede dar descanso porque tiene otros muy buenos.
De todas formas, tiene otros muy buenos
que cumplen perfectamente.
Es
un elogio a Luis de la Fuente.
¿Cuántas listas y cuántas veces hemos estado ya en parones de selección con Luis de la Fuente? Unas cuantas ya, ¿no?
Sí.
¿Cuántas veces hemos tenido este debate?
Nunca.
¿Vale?
Tan profundo
nunca. Es que hay un clásico en 10 días.
Pero eso
y
no
más
tiene
tanto
la culpa Luis de la Fuente.
Correcto, ya lo sé, pero por eso digo que no tiene que ver que Luis de la Fuente esté teniendo este problema como seleccionador, porque que yo recuerde, en el larguero, es la primera vez que hacemos un Sanedrín, que llevamos 2 semanas porque Hansi Flick lo emponzoñó todo con lo que dijo públicamente que la federación no cuidaba a Lamine. Y a partir de ahí se ha enredado todo. Pero no recuerdo otra convocatoria en la que hayamos tenido este problema. Y creo que no lo vamos a tener.
Perdona, Romero,
Mastantono se ha pirado de Argentina. Mbappé lesionado con Francia. Bellingham ni llegó a ir con Inglaterra porque habló con Tuchel. Huijsen se ha ido. Es que son 4 del Madrid.
Pero del Barça son 4.
Casualidad. No es casualidad.
Pero va a salir Flick ahora.
Pero va a salir Flick ahora en la próxima rueda de prensa a decir. Sí, pero que digo que son Madrid, jugadores del Madrid y del Barça. Perdona, Roberto.
Ya, pero digo que va a salir ahora Hansi Flick en la próxima convocatoria que tenga pública a decir que la selección de Polonia no cuida a un delantero de 37 años que ha tenido una rotura muscular y que se lo han devuelto al Barcelona lesionado.
Hombre,
¿va a salir Flick a decir eso?
Si se hubiera ido con molestias y si le hubieran infiltrado, pues
pero
seguramente
es que
lo diría.
A ver si os acostumbráis en Barcelona.
A mí no me metas en Barcelona, yo soy Bruno Alemania.
No, tú eres de Radio Barcelona, ¿no? A ver si os acostumbráis en Barcelona. Repite conmigo. Que te pinchen un Voltaren no es infiltrarte.
29 partidos consecutivos sin perder. tenemos que superar ya lo de Lamin y las lesiones y el Voltaren. Tenemos que superarlo. 29 partidos. Y Grimaldo, al terminar el partido, le han preguntado y ha dicho esto sobre el equipo que ha formado Javi Herráez, Luis de la Fuente, ¿no?
Sí, para mí es la contestación parece un topicazo, pero ya nos dio una entrevista, entrevistón, que diría Pulido, en el larguero
justo antes de la lista.
Correcto. Hablando de este tema, del monotema de Lamine Yamal, que lo dejó clarito, yo creo que lo quiso entender que lo entendiera. Hasta lo citó Luis de la Fuente en la convocatoria.
Sí, es verdad.
De futbolista. Sí,
sí. Citó a la entrevista de Grimaldo.
Lo contó anoche Grimaldo en una entrevista. Y hoy ha dicho esta frase que para mí resume perfectamente lo que es la selección.
Luis, más que una selección, ha creado un equipo, una familia y eso se nota. Da igual quién juegue, al final todos rinden a un nivel increíble, todos juegan a lo mismo y eso se plasma en el terreno de juego. Creo que es un placer, un gusto ver a la selección española y, como te he dicho, creo que todo el mundo, todos los españoles tienen que remar hacia el mismo lado para conseguir algo grande el próximo verano.
Corte limpio, ¿eh? Estos son 25 segundos de manual en el que dice toda la verdad. Ha creado una familia que si no juega el titular, juega el suplente y lo hace al mismo nivel que el titular, eso es mérito de Luis de la Fuente. Y no sé, podemos hacer no sé cuántas selecciones de futbolistas españoles, pero dos a competir entre las mejores y hasta si me apuras una tercera, porque hasta tres futbolistas por posición.
Sí. Y luego, Manu, solo una cosa. Sí. Quería apuntar también que, y no es una crítica, que Luis de la Fuente va a tener que tomar una, dos, tres, cuatro, cinco decisiones importantes en las que espero que acierte. Sí. Y las digo: Zubimendi o Rodri, Merino o Fabián, Porro o Carvajal, Grimaldo o Cucurella, Laporte o Hausen. Son cuatro o cinco decisiones.
Ahora hablamos
que
de
están
esas.
Ahí,
sí, ahora hablamos
que están
de esos cinco
ahí
debates.
Y que las tiene que tomar. Y que digo para equipo titular, ¿eh?
Sí, sí,
y
para el equipo titular. Sí, sí,
el
sí,
día
sí,
de
evidentemente. Pues, es que ahora no hay tantos.
Porque todavía no fallan ninguna.
Claro, ahora
vale,
no hay.
Bueno, estoy diciendo que tiene que tomar decisiones
ahora
y que
no hay.
Que
ahora es verdad que no hay tanta diferencia entre los titularísimos y los suplentes. Claro. Y están cada vez más cerca. Pero antes de tirar la pausa, Bruno Alemán, por recordar también a los oyentes, España, a pesar de las cuatro victorias, con la cuarta de hoy, todavía no está clasificada. Así se ha clasificado la primera selección europea, que es Inglaterra, ¿no?
Sí, que ha goleado a Letonia por 0-5. Inglaterra ya es histórico en las últimas clasificaciones de cara a los mundiales, es que lo gana absolutamente todo y generalmente por goleado. Y ha marcado un doblete Harry Kane. Inglaterra ya clasificada, lo tenía a punto Portugal, pero le han empatado con un gol de Szoboszlai en el 91. Así que Inglaterra es la única europea de momento clasificada ya matemáticamente para el mundial.
Y hoy se han clasificado de Asia, Qatar y Arabia Saudí, y tres de África, que han sido Senegal, Costa de Marfil y Sudáfrica.
Sí, con esa clasificación de triangulares prácticamente de Asia, Qatar le ha ganado por 2-1 a Emiratos. La selección de Lopetegui sufriendo bastante, con 15 minutos de añadido ha acabado metiéndose en el Mundial en su grupo, y lo mismo ha hecho Arabia Saudí, que ha empatado a 0 contra Irak. Así que Qatar y Arabia Saudí en Asia. Y en África, Sudáfrica, que ha ganado por 3-0 a Ruanda, se mete Senegal, que le ha metido un 4-0 a Mauritania, y Costa de Marfil, sí, sí, que le mete un 3-0 a Kenia.
Sí, señor. Oye, y por cierto, después del 3-0 de Italia-Israel, ¿ahora qué? ¿Qué tiene Italia?
Bueno, te miro ahora en los partidos exactamente que tienes.
El tema es que hay un duelo directo Italia-Noruega, pero necesitaría
golear.
Golear muchísimo, porque Noruega ha
más
ganado
que golear,
partidos.
Claro.
Yeah. Noruega lleva varios partidos goleando por encima de lo que es habitual. Claro. O sea,
es que cuenta el gol a ver al general y tiene más 29 de Noruega.
O sea, que Italia la repesca. Vamos.
Sí, sí, Italia va a ir a la repesca, y la repesca es semifinales y final. Hay que pasar dos rondas.
Joder, Italia, macho. Qué pasada lo del fútbol italiano también. Bueno, ahora hablamos de esos debates que planteaba Julio, que es verdad que es interesante también analizar lo futbolístico. Y ahí estaba Dani Garrido aquí, que hacía haciendo la lista ya. Ahora vamos con ello y termino con Valladolid. Tornadijo, ¿cómo ha estado Zorrilla? ¿Cómo está el público? Fiesta sin Lamín, sin Nico, sin Rod y tal, pero qué gusto ver al estadio como estaba y cómo han disfrutado con la selección, ¿no?
Sí, hola, Manu. Sí,
¿qué pasó,
Torna? Son como los Beatles, ¿no? Yo creo que arrasan, porque arrasaban ayer al llegar al hotel. Esta mañana también había una expectación en torno al hotel de concentración de la selección, y bueno, la llegada hoy del equipo aquí al Estadio Zorrilla, y luego la gente ha respondido. Casi 25.000 espectadores, ha sido la victoria más contundente de las cinco. Sí, sí, Zorrilla lleno, han faltado 500 entradas, ¿no? De las más caras que no se han vendido, pero ha sido tremendo, con banderas de España, todo con la roja por todos los lados, la gente ha hecho la ola, ha habido una ovación espectacular a Pedri cuando abandonó el terreno de juego este jugador. Además de ser un grandísimo futbolista, yo creo que va un poco en la línea de Iniesta. La gente ya le está cogiendo un respeto de tipo serio.
Sí.
De
se va Pedri y se pone en pie todo el mundo. Sí, sí.
Sí, sí, hay grandísimos jugadores en la selección, pero yo creo que Pedri ya tiene ese aura que está captando un poco la gente desde la grada y, en definitiva, un éxito total en Zorrilla con esta victoria de España, que es la quinta de 5 visitas, así que campo talismán,
pues oye,
el estadio Zorrilla, que vamos a ver si vuelve pronto a albergar a la selección española.
Habrá que estar ahí en Zorrilla más a menudo, que cada vez que vamos, Meana, sacamos la victoria.
Se de fija.
Y hoy con Benjamín Zarandona en el palco, que estaba allí y con pulserita y tal, allí
bien entrada. Lo han hecho en el AS.
Sí, señor, entrevistaron a Benjamín, como un señor ha estado. A ver si me voy allí, que me quiere invitar Víctor Horta ahí a estar como un señor también, como Benjamín Zarandona.
No, no, pero no le ha invitado a Víctor Horta, ¿eh?
No, no, pero digo que a ver si voy allí. Que a,
yo sé, pero, yo sé quién le ha invitado, pero no estoy autorizado a decirlo.
Vale, vale, pues nada. No se puede decir.
Con mucha
no estoy,
también, sí.
No estoy autorizado. Mira,
15 segundos.
Relacionado con el Fútbol Club Barcelona.
Habrá sido Adrià. Ahora voy con Adrià Alves. 12 y vale. Cuarto, hacemos una pausa y vamos al Sanedrín y las plazas, porque es verdad, quedan dos listas para que Luis de la Fuente dé la lista definitiva para el Mundial del verano que viene. Vamos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.